Este jueves, en Ripollet Radio, a las 7 de la tarde, por su música los conoceréis. Un retrato de cada uno de nuestros invitados a través de su música preferida. Descubre un poco más de la gente que te rodea a través de Por su música los conoceréis. Dirige y presenta Ángel Esteve, este jueves a las 7 de la tarde. Y esta semana nuestro invitado es
María Jesús García Martín, defensora de la ciudadanía.
Pues buenas tardes, hoy es jueves 21 de marzo 2019, estamos en primavera. Nuestra emisora, ya saben, este es el 91.3 de la FM y el teléfono 93594-2164, la radio a la carta la pueden sintonizar poniendo por internet, poniendo ripolletradio.cat. A las vías técnicas está mi compañero, sin embargo, amigo Víctor Dieguez, y os habla Ángel Esteve. Como hemos venido anunciando, nos acompaña hoy la defensora de la ciudadanía de Ripollet, María Jesús Martín García. García Martín.
Eso es.
Ya. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le he dicho a ver si estaba atenta. Si estaba así, estaba atenta.
Muy bien.
María Jesús García Martín. Y a lo largo corto del programa sabremos cuáles son esas piezas y el por qué las ha elegido. A ver, es tu vida en seis piezas. Pues, buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y para empezar, para quienes están escuchando la emisora, te están escuchando por Ripollet Radio, ¿nos vas a dar un estilo telegrama, un currículum vitae de quién eres?
Pues mira, yo soy María Jesús García Martín, soy vecina de Ripollet, siempre he vivido en Ripollet. Ahora soy la defensora de la ciudadanía de Ripollet. Empezamos la atención ciudadana el 22 de enero, o sea que llevo muy poquito. Y antes, ¿quién era María Jesús? Pues era una persona que siempre tenía muchas ganas de conocer todo lo que había en este pueblo. Y entonces, pues mira, estudié periodismo en la Universidad Autónoma. Y cuando hacía segundo de carrera vine a esta emisora a decir que si podía colaborar porque me encantaba hacer radio, y entonces me dijeron que sí y estuve aquí muchos años, como seis.
Claro, como era sin cobrar, como de
decir que no. Exactamente, ¿no? Bueno, al principio sí fue sin cobrar, sí. Después ya sí que cobramos y estuve aquí y luego estuve en la revista de Ripollet también porque, bueno, es que es una larga historia la de esta emisora. Cuando yo entré aquí, yo entré en la franja de la mañana porque estudiaba por la tarde, la franja de la mañana era la que hacía el ayuntamiento, la franja de la tarde la que hacía la Asociación Radio Ripollet. Cuando yo empecé a hacer las prácticas de la carrera en cuarto, pasé a la tarde aquí, hacía radio con Reme, que era de la Asociación Radio Ripollet, y empecé a colaborar en la revista. Y después pues ya seguí en la revista, creamos el número uno con dos compañeros de aquí de la radio, con Silvia y con Julio. O sea que durante más de 10 años estuve en medios de comunicación locales, nos lo pasamos genial. Para mí es un gustazo venir aquí a la emisora porque es como volver al pasado. Me reencuentro con gente como Ángel, con Paco Soriano, que se acaba de ir, y con muchos amigos que yo hice aquí, porque aquí veníamos a trabajar, pero también nos lo pasábamos muy bien y hicimos muchísimas amistades. Y fue una época muy bonita. Después, el azar hizo que yo dejara el periodismo y me fui a trabajar a la Autónoma como algo provisional, a la Universidad Autónoma de Barcelona, con una bolsa de trabajo. La idea era estar un tiempo y luego seguir buscando trabajo como periodista, pero mira, el destino me puso la organización en mi camino y entré en febrero y en julio salió una plaza en mi oficina, que es la que yo ocupo ahora como técnico laboral, y estoy allí y estoy muy contenta. Y entonces ahora ya pues hago las dos cosas, hago de organizadora allí porque soy técnico de organización, y cuando vengo a Ripollet soy defensora de la ciudadanía, y luego en mis ratos libres soy María Jesús y lo que haga falta.
Pues, sigue vinculada también al tejido asociativo de Ripollet en algún...
Bueno, ahora sí, sigo...
Ahora ya no te da tiempo.
Ahora, exactamente, ahora no tengo tiempo, y además, bueno, con el hecho de ser defensora de la ciudadanía, yo antes sí colaboraba más directamente con alguna entidad, decidí dejarlo para dedicarme a esto, porque claro, yo ahora compatibilizo las dos cosas, mi trabajo en la universidad con esto, sí, de ser defensora de la ciudadanía. Entonces, yo antes colaboraba mucho con la Asociación contra el Cáncer y era voluntaria, y les escribía las notas de prensa, casa y participaba con ellos en la recapta y todo, y eso ahora lo he dejado porque no me da tiempo. Pero ellos saben que pueden contar conmigo para lo que sea. Hace poco nos vimos porque yo fui a la comida solidaria que se hizo para recaudar dinero contra el cáncer en el Enovín hace muy pocos días. O sea que seguimos teniendo relación, pero ya, bueno, más
el,
como...
El tiempo ya es...
Exacto, ya sí. no me da tiempo.
Y ahora ya
tiempo.
Es defensora de la ciudadanía.
Exacto.
Sí. Pues yo quiero aclarar solo una cosa, que cuando ha dicho no cobrábamos y ahora sí, pero yo no entro en ese...
Claro, siempre, Ángel no ha cobrado nunca. No, esto luego sí, sí es verdad. Sí, sí. Seamos bien, transparentes. Esto,
bueno, es un hobby bueno. Oye, el compositor ruso Stravinsky, bueno, Stravinsky se llamaba él.
Con whisky.
No, él, el que le gustaba pegarse en unos buenos. Y decía que no basta con oír la música, además hay que verla. Pues vamos a ver la música, esa primera pieza que has escogido y por qué. Tú ahora la presentas tú dices
vale.
Quién es.
Bueno, yo quiero decirte que me ha costado muchísimo elegir solo 6 canciones, porque a mí me gusta mucho la música de muchos estilos diferentes, ahora lo podréis comprobar en este programa, y entonces para mí ha sido muy difícil elegir canciones que definieran mi vida, ¿no? Esta la he elegido, es una canción de Joaquín Sabina. Joaquín Sabina tenía que salir en este programa porque formó parte de mi vida durante mucho tiempo. Ahora nos hemos distanciado un poco, luego ya te explicaré el porqué. Pero es verdad que cuando yo estudiaba en la facultad, pues en muchas de mis carpetas hay letras de sus canciones y para mí era como un referente, ¿no? de la canción, la poesía, ¿no? y sus composiciones. En concreto he elegido esta canción, primero, porque es así como salsera, no es la típica canción de Joaquín Sabina, no nos vamos a deprimir, he intentado que no nos deprimemos con ninguna de las canciones, y hace referencia a un tema que también está muy vinculado a mi experiencia profesional, que es al tema de la inmigración. Yo escribí un libro con Sandra Domènech, que es otra periodista local, que se llama Historias Compartidas, donde hablábamos de la inmigración en los años 60, que llegó aquí a Ripollet, y la comparábamos con la que empezó a llegar a partir de los años 90 y buscábamos los paralelismos, ¿no? Pues de todos ellos son personas que han dejado atrás su casa, su familia, sus amigos, y que han buscado una vida mejor. Entonces, esta canción de Joaquín Sabina se llama La casa por la ventana, es muy visual, ya lo escucharéis, y explica como historias cotidianas de todos esos inmigrantes, cómo viven aquí y cómo todos los sueños que traen, pues a veces sí se hacen realidad, pero muchas otras veces al final es una frustración. Y a ver qué os parece.
Quemaron todas las naves para iniciar una nueva vida. Pagaron cara la llave falsa de la tierra prometida. Pero en lugar del Caribe, con su bachata, con sus palmeras, la madre patria recibe al inmigrante por peteneras.
Y no es buena Barcelona cuando la bolsa primo no suena y gana el cholo en Madrid. Menos que un perro sin pedigrí. Y el mestizo por Sevilla va dando un cante por pesadillas. Y si dos vascos atracan a un farmacéutico en Vigo, jura el testigo que eran sudacas.
Y cada fin de semana tiran la casa por la ventana, marcándose un agarrado en el café del mercado, que no es lo mismo que el Tropicana.
Se matan haciendo camas, vendiendo besos, lustrando suelos. Si pica el hambre en la rama, la tortoliga levanta el vuelo. Y en plazoletas y cines, por un jergón y un plato de sopa, con una alfombra y un clines, le sacan brillo al culo de Europa.
Y el cuerpo de policía viene con leyes de extranjería. Y al moro de la patera le corta el rollo una patrullera. Y al mulato sabrosón le dan en toda la Inquisición. Y al gitanito la ola malaje y malla le quema el tejadito de la chabola.
Y cada fin de semana tiran la casa por la ventana. Chilabas y desayuno de kifi con temor uno, que escriben cartas a su sultana. Y cada fin de semana con sus caderas dominicanas, compadre una guarachita, candombe, samba o rumbita, pues que usted nunca estuvo en Habana.
Y
coreano currela, vendiendo lollos de prima vela, y en bares porno el paquete de guineano cuesta un billete. Y al almacén del judío va seis niñatos buscando lío, y al ingeniero polaco que vino huyendo del frío. Ya es mayordomo el tío del saco,
y cada fin de semana tira la casa por la ventana. Y mientras plancha en un traje su corazón de viaje, se va cantando la varsoviana. Y cada fin de semana queda el negrito con la ucraniana, y bailan polka y pasito, y soplan vodka y mojito, y vuelven trompas por la mañana.
Fin de semana queda el negrito con la ucraniana,
y bailan polka y pasito, y soplan vodka y mojito, y vuelven trompas por la mañana.
La casa por la ventana.
La casa por la ventana. ¿Has visto qué ritmazo para empezar,
sí,
no?
Genial.
Ya, estábamos hablando de que no es la típica canción de Joaquín Sabina, sí, ¿no? Pero bueno, yo quería que saliera el tema de mi libro como Paco Umbral y no el tema de la inmigración también, y el hecho de que la música es bastante visual y a veces y, nos hace ver cosas que están ahí.
¿Y qué o quién te condujo por el camino del periodismo?
Pues mira, la culpa fue de la selectividad, Ángel, porque yo quería estudiar publicidad y no llegué porque no me llegó la nota. Así que yo recuerdo que justo debajo de esta emisora de radio estaba el Casal de Jovas, el de antes, y entonces veníamos aquí a mirar dónde habíamos entrado, y recuerdo que me dijeron, ¿has entrado en periodismo? Y yo dije, pero si yo no lo he puesto. Y entonces sí, lo había puesto en tercera opción y ahí entré. Pero yo quería hacer publicidad y no me llegó la nota. Y después, cuando estudié periodismo, que hay muchas asignaturas comunes y alguna de publicidad, pues vi que quizá la publicidad tampoco era lo mío, ¿no? Porque a mí me gustaba la parte creativa y allí solo se hablaba de dinero, de presupuesto y de campañas y de cuánto te renta y todo eso. Entonces, la verdad es que el periodismo me gustó muchísimo.
Te iba a preguntar ahora que cómo está vinculada, pero ya hemos hablado de cómo está tu vida vinculada aquí.
De los medios de comunicación,
sí. Sí, los medios de comunicación, que lo has pasado bomba, ¿no?
Yo me lo he pasado muy bien, sí. Quiero mandar un saludo a Ramón Argenté, que sé que nos está escuchando, que es otro amigo que me acompañaba con la unidad móvil. Cada día salíamos en esta emisora con el programa Tres Minutos de Gloria y nos instalábamos en puntos de Ripollet y hablábamos con los vecinos y nos lo pasábamos genial, porque preguntábamos temas de actualidad y luego hablábamos de lo que quisiera la gente hablar.
O de lo que quisiera Ramón.
Exacto, de lo que quisiera Ramón. Y nos lo pasábamos muy bien. La verdad es que sí, o sea, la radio ha sido algo muy importante para mí, por los amigos, por gente como tú, gente como Ramón, como Paco y muchísima otra gente con la que yo sigo teniendo relación, que eso es lo bonito, ¿no? Además de haber trabajado juntos.
¿Y qué es la música en tu vida?
Pues mira, para mí es una parte súper importante. Yo siempre he estado escuchando música. Es más, cuando dije en mi familia que iba a venir a este programa y tenía que elegir seis canciones, dijeron, eso es imposible. Porque yo siempre iba con los auriculares por casa y entonces siempre teníamos música. Y recuerdo muchas tardes de claro, yo ya soy mayor, ¿eh? Entonces yo recuerdo muchas tardes con mis hermanos, con ese tocadisco de doble platina, y grababamos al DJ de la radio y esperábamos a ver si se callaba para grabar la canción y todo eso, y siempre estábamos con música. Y recuerdo el primer Walkman, que fue como lo más, y luego mi hermano tenía un Discman y todos lo queríamos. Wow. Y ahora ya pero yo siempre estoy escuchando música y siempre estoy escuchando la radio. Es verdad que tengo una televisión que es muy poco utilizada, pero no me atrae tanto, y en cambio la radio siempre está ahí. Yo en el coche voy escuchando la radio, estoy en mi casa y tengo la radio, y en cambio no veo tanto la tele, pero sí, la radio, la música, todo eso me encanta.
Es cierto, eres de los que te acuestas con la radio y...
Y me levanto y me pongo la radio.
Sí, pues sí.
Exacto.
Sí, esto es un vicio.
Sí.
Sí. ¿Y qué música ponían en tu casa? ¿Influyó en ti la música que ponían en tu casa?
Pues mira, en mi casa...
¿Qué opinas de la que ponía?
Bueno, a ver, en mi casa, pues mi padre ponía música, pues tipo Manolo Escobar, y le gustaba mucho un cantante llamado Julio Madrid.
Ah, Julio, sí, hombre.
Y también, pues
vivía, yo que sé... Vivía en Bárbara, que también estuvo aquí,
¿sí?
Estuvimos en la radio también. ¿Sí?
Fíjate, yo pensaba que solo conocía a mi padre, señor, con sus cintas de gasolinera.
Sí, sí. La canción de tu pelo y todo eso.
Sí, qué bonito es Badalona en invierno y en verano. Un hit. Y después, pues que se veía mucho en mi casa. Manolo Escobar, sobre todo porque veíamos las películas, y las películas de Rocío Dúrcal. Y luego, bueno, mi padre es de un pueblo muy pequeñito de Ávila, y entonces canta muchas canciones que no son coplas tampoco, yo no sé cómo definirlas, pero son como canciones de allí. Uh-huh. Y eso siempre las ha cantado, y ahora que tiene, va a hacer 80 años en abril, pues las sigue cantando, ¿no? Y esa fue la música, y yo creo que no me influyó, pero a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor.
A lo mejor sí.
Yo pienso que no, que Julio Madrid no ha tenido nada que ver en mi vida, y, no. Y resulta que sí.
Y por aquellos años de la niñez, ¿a qué dedicaba el tiempo libre? ¿Era deporte, música o ya no había tiempo para jugar ya como
sí,
ahora?
Sí, la verdad es que yo antes creo que sí, teníamos, ¿no?, más tiempo que ahora, ¿no? O era diferente, porque yo siempre iba con dos amigas, ¿no? Y luego cuando fuimos ya adolescentes siempre íbamos cuatro. Y yo recuerdo de ir a la calle a jugar con ellas. Y una de ellas, su abuela, tenía una tienda en la calle Tamarit, y entonces recuerdo que íbamos allí fuera con los patines y jugábamos en la calle. Y cuando necesitábamos algo, entrábamos a la tienda que estaba su abuela. Y eso un poco se ha perdido. Ahora, bueno, en Ripollé, como la Rambla es peatonal, sí que es verdad que bajan muchos niños. Sí. Pero no es tanto como antes. Y luego el deporte que yo hacía, yo iba al San Juan de la Cruz y vivía al final de la Rambla, bueno, como por el INEM. Con lo cual iba con mi hermano mayor, que me llevaba 5 años más mayor que yo, y sus amigos, siempre íbamos corriendo a los sitios, Ángeles. Sí. Ese era el deporte que hacíamos, sí, porque sí. Bueno, nos quedábamos a jugar a las canicas o a la peonza, y entonces, corre, corre, que se nos hace tarde. Y subíamos corriendo hacia el San Juan. Y luego recuerdo como actividad extraescolar mecanografía, que es algo que se ha perdido, pero yo recuerdo todo el mundo con su máquina de escribir.
Sí, ahora ya cogen los críos, ya...
Sí, ahora es una pasada.
Cogen aquello y empiezan
ya nacen sabiendo todo eso, no les hace falta.
Qué barbaridad, Dios mío. No te explico la anécdota de mi señora, porque...
Bueno, ¿de mecanografía?
Sí, en las monjas, sí. Se le cayó la M, se le saltó la letra y la puso al revés, la convirtió en W. Y entonces todo el que llegaba le daba la W y salió una M. Pues,
y
la castigaron con los niños pequeños, la humillaron y todo allí. Bueno,
sí, sí.
Sí, es un tema para la defensora de la ciudadanía.
Exacto, bueno, ahora ya como esto ya... Y la gente que hizo taquigrafía, Ángel,
ah, sí,
eso
sí, sí.
Ya esto ni existe.
Sí, sí, yo recuerdo, sí, que la primera frase era: el sereno vigila tu villa.
Imagínate, suena como a castellano antiguo y todo.
Sí. Es capaz, oye, háblanos de la música en los tiempos del cole. ¿O no cantabais allí?
Sí, claro que cantábamos, y además, bueno, cantábamos muchas cosas de infancia, de cuando saltábamos a la comba y cuando jugábamos a la goma, las canciones estas típicas, que además un día, porque bueno, mi cuñada tiene un año más que yo, y entonces pues somos de la misma generación y cantamos las mismas, y mi sobrina un día que veníamos en el coche cantando nos miraba como diciendo, pero ¿qué es eso?
Sí, sí.
Y ahora ella canta canciones de aquella época, canta otras más de ahora, de infancia de ahora, pero sí que canta algunas que cantábamos antes.
Vamos, canta una.
Bueno, algo que... de estas que me subí,
sí, sí, sí.
Pues por ejemplo esa de la calle, 24, otro, ha habido un asesinato, esa mi sobrina ahora la canta también, y yo pienso, ves, tampoco estamos tan alejadas,
sí, sí.
Pero bueno, había muchas, pues eso, de dibujos, ¿no? Y luego pues yo en mi adolescencia pues tuve pavo, como todo el mundo en su adolescencia, sí, y me gustaban los hombres G, y tenía pósters en la habitación y todo eso, claro.
Bueno, vamos a otra pieza. Vamos a ver la que seleccionó. Explícanos por qué la canción elegida, qué destacarías de ella. Danos algo.
Mira, es una canción de Extremoduro. La verdad es que a mí me gusta mucho el rock y me gusta mucho el rock urbano. Me gusta mucho Platero y Tú. Ahora escucho a Fito. Y en la época de la facultad, además de Joaquín Sabina, pues escuchábamos mucho a Extremoduro. Yo pasé de los hombres G a todo el movimiento grunge, a Nirvana, a Green Day, a grupos muy diferentes. Pero Extremoduro siempre ha formado parte de mi vida. Es más, yo voy en verano, suelo ir al pueblo de mi padre este que te comentaba, uh-huh. Y en los pueblos siempre, al final de las orquestas...
Un pueblo pequeñito de Ávila.
Sí, es un pueblo que
vale.
Se llama llama Los Cuartos.
Los Cuartos.
Se llama Los Cuartos, pero que es muy pequeñito.
Qué bueno.
Y entonces al final siempre hay la orquesta que toca canciones de rock duro y, o de rock en el castellano como extremo duro. Y entonces pues a mí me trae muchos recuerdos de la facultad y de esas noches en el pueblo ya muy tarde que suena extremo duro y mis amigos me dicen, mira Mari, extremo duro, ¿no? Como diciendo, esta canción es de las tuyas.
Hombre, extremo duro son buenos.
Claro, hombre, yo sé que Ángel es de un pueblo y también debes saber que los finales de fiesta en todos los pueblos...
Es que somos de los que podemos decir que tenemos un pueblo, ¿eh?
Exacto.
Eso es...
Pues todo aquel que tenga pueblo sabe que al final de la orquesta ya no hay paso doble ni jota, sino que hay extremo duro y los suaves y todas las canciones de aquella época.
¿Y esta se llama...?
Esta se llama Ama, ama y ensancha el alma y tiene un mensaje... Bueno, muy bonito, de que nuestra voz puede llegar tan lejos como nosotros queramos que llegue. Salir Extremoduro, claro.
Oye, ¿qué tipo de música te relaja más?
Pues mira, ¿sabes que escucho mucho últimamente? Que además lo descubrí un poco por casualidad y ahora me encanta y me lo pongo cuando tengo que concentrarme o hacer algo en el trabajo, así que quiero aislarme un poco y concentrarme para redactar informes y así. Me encanta la música de piano. Todo vino por un pianista que se llama Ludovico Einaudi, que me pasaron un vídeo de él, porque él salía grabándose en el Ártico, ¿no? Y tocaba una canción para reivindicar un poco, pues, que cuidemos el planeta, porque, pues, porque se estaban, los glaciales se están deshelando. Y entonces la música era preciosa. Tiene una canción muy bonita que se llama Nuvole Bianche, que es nube blanca, que no la he puesto porque he pensado que no, que hoy veníamos a pasárnoslo bien. Pero que si la podéis escuchar, la verdad es que... es una pasada. Y ahora, pues muchas veces me pongo, pues en el Spotify hay todas esas listas de piano relax, sí. En las que no canta nadie, porque si cantan ya no me concentro.
Se te va la voz.
Pero la música está muy bien, y entonces ahora escucho mucho piano.
Y la que te transmite más, te pone más...
la que me da marcha, así, sí, ¿no? Sí. Pues de todo, desde el rock que os comentaba antes, antes te comentaba que hace 2 años estuve en Cuba de vacaciones y la verdad es que me encantó cómo vivía en la música, porque fue un viaje en el que nos alojábamos en casas de personas que viven en Cuba e hicimos una ruta por una parte del país y para ellos la música es todo, o sea, sí. Es que es como que la llevan dentro, ¿no? Y enseguida suena música y se ponen a bailar y eso me encantó. Y entonces volví y yo, que nunca había escuchado mucho música cubana, pues me empecé a aficionar y me gusta muchísimo. Y a veces
música cubana,
me la pongo para animarme.
Sí, sí, sí. Cógete a Lecuona.
¿Ves? Ahora esto me lo voy a apuntar.
Cógete a Ernesto Lecuona, Ernesto Sisto Lecuona Casado. Este es extraordinario. En clásica, pero que tiene de todo.
Sí, la verdad, ¿no? Es que allí, claro, por la noche, en casi todos, sí, los sitios había música en la calle y entonces íbamos a verlo. Sí. Y bueno, claro, ellos...
Y la zarzuela cubana es... Yo creo que es imposible ver una zarzuela cubana sin saltar del asiento y ponerte allí
a bailar.
¿No? Son increíbles. Eso.
Sí.
Bueno, vamos a ver. Y con los amigos, cuando estás con los amigos, estás así en plan o en la ducha. ¿La ducha es de las que canta en la ducha?
Canto más en el coche, Ángel. A veces, sí, que pillo caravanas y entonces de repente estoy ahí berreando y miro al lado y hay un señor parado, una señora que me está mirando como
si
y está loca. ¿No? O a veces que, como yo trabajo en la autónoma, que ya ves, es un trayecto súper corto, pero cuando hay caravana en la autopista, hay caravana. Y hubo un día que venía cantando a mi rollo y entonces me adelantó mi compañera de trabajo con sus hijos y me iban haciendo así y yo no me enteraba, porque iba a mi rollo cantando yo, sí.
¿Y qué cantas cuando...? ¿Qué es lo que más te sale así del alma? Que,
pues según lo que lleve en la, sí, radio, ¿eh? No sé.
Ah, ¿no? Pues, yo sí que sé que en la ducha me pongo a cantar yo solo. O a ver, bueno, la verdad, o a lo mejor estoy ensayando canciones de la coral. Que encima, como canto la canción debajo, a la voz debajo pongo, pues mi señora dice que este hombre que está cantando.
¿Este qué le pasa? Pues no sé, a veces en el coche llevo muchas veces Queen y entonces me pongo a cantar. Oh. He puesto una canción, por supuesto, que tiene que sonar. Y luego muchas veces canto canciones muy petardas, Ángel. O sea, cuando estoy con los amigos, o por ejemplo, a mi sobrina le encanta cantar, y entonces le regalamos un micrófono y cantamos pues charango y canciones petardas cuando nos juntamos la familia.
¿Y qué es una canción petarda?
Pues hasta de Rafaela Carrá, que estas canciones que se sabe todo el mundo, hasta Spice Girls, con un inglés no muy bueno.
De diccionario de bolsillo.
Exacto. Pues eso, ¿no? Como para pasártelo bien. La verdad es que cuando estás con los amigos... suele ser para pasártelo bien, sí, y entonces, sí, pues elegimos canciones de esas.
Claro, lo que sale.
Lo que sale.
Del por un pompero a Asturias, padre querido. Hay un dicho por ahí que afirman que la música mansa a las fieras. ¿La has utilizado alguna vez para mansarte tú o para mansar alguna...?
Sí, además yo creo que es muy bueno. O sea, cuando a veces estás muy nervioso o muy agobiado o muy enfadado, pues qué mejor que ponerte música, ¿no? Pues eso, música de piano, música que te relaje, música tranquila... música de meditación, no sé, sí, a veces sí. No se la he puesto a nadie, ¿eh?
¿No?
No, porque yo si estaba así como muy enfadado y pensaba, ya se le pasará algo, ya escuchamos lo que quiera.
Mejor me la pongo yo y no lo oigo.
Exacto, mejor me voy a calmar yo. Pero yo sí que lo uso, sí.
Oye, el filósofo alemán Nietzsche decía que sin música la vida sería un error.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí? El 20 de mayo siempre se celebra el Día sin Música y entonces es como una reivindicación, ¿no? De qué pasaría si no hubiera música y de qué nos sirve. Y entonces hubo un año que alguien puso en el Facebook una frase que era "No music, no life", ¿no? Sin música no hay vida. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. O sea, yo creo que la necesitamos. Y, por ejemplo, como yo te explicaba antes, es que forma parte de casi de mi día a día. Con lo cual... a mí es que me encanta. Sí, ¿sabes lo único que he hecho de menos? Haber aprendido a tocar un instrumento. Que bueno, que todavía puedo, ¿eh? Pero sí, me gustaría muchísimo.
¿Y el piano o el clarinete? Mira, ahí tengo un clarinete.
No sé.
¿Ya has visto un clarinete aquí?
Ya.
Aquí tengo un clarinete. Tengo dos más en casa.
Ya. ¿Sí? La verdad es que, pues mira, no me importaría. Porque yo no le hacía mucho caso a los instrumentos de viento hasta que fui a ver un concierto de jazz. Y me pareció increíble lo que hacen las trompetas y cómo suenan en vivo. Y me pareció muy chulo. Pero me gusta mucho la percusión, me gusta mucho la guitarra, ¿no? Todo el mundo hace clases de guitarra y yo siempre digo, bueno, pues a lo mejor algún día,
venga,
como un proyecto de futuro, ¿no?
A ver, un proyecto de futuro, tú el vienes clarinete... con la guitarra y yo te acompañaré con el clarinete.
Venga, ahí,
un concierto
con un platillo.
vamos a la pieza que has puesto para ahora, a ver qué representa en tu vida.
Pues mira, es una canción de Queen, Es verdad que es un grupo que ahora se ha hecho muy famoso a raíz de la película, pero yo lo conozco pues gracias a mi hermano mayor, porque él tenía discos en mi casa y ponía Queen a veces, y ahora, bueno, cuando se fue de casa, pues dije, pues estos discos para mí, ¿no? Y yo me los llevé a mi casa cuando yo me fui. Y bueno, pues es la típica, las típicas canciones que yo escucho en el coche, que yo veo que a mi sobrina también le gustan. Mi sobrina le encanta el reggaetón, por ejemplo, pero un día vino y dijo, este grupo me gusta mucho. Y yo pensé, gracias. Y era Queen. Y después recuerdo muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, a mí la figura de Freddie Mercury me parece una persona que me atrae mucho, ¿no? Cómo era él, la manera de comportarse. A raíz de ver la película, luego en uno de los canales de estos del TET, de la tele, hicieron dos documentales que son reales de su vida. Y la verdad es que fue una persona muy curiosa, muy... Bueno, yo creo que estaba muy sola y luego pues como con muchas inquietudes musicales y de mezclar muchas cosas, ¿no? Que llegó hasta cantar en un ballet, que yo esto no lo sabía y lo vi en el documental. Y recuerdo una vez que Paco González, que lleva el programa de los Heavies, exacto, y hacían aquí debajo de la radio, en el Casal de Jovas, en lo que era el Cafetí, ponían documentales de grupos de música, y recuerdo uno que hizo de Queen, y ahí fue donde yo descubrí la figura de Freddie Mercury, y a partir de ahí todavía me gustó más. Oh. Y entonces yo he elegido una canción que quizá no es la más típica, pero es una canción que yo siempre llevo en el coche, y bueno, que se llama Somebody to Love, y bueno, yo creo que para conocer otra diferente, ¿no?
Somebody to love.
Hemos estado cantando aquí, ¿eh? Como si cantáramos en el coche.
Menos mal que no ha pasado nada por aquí al lado. Oye, ¿cómo ha sido llegar a ser defensora de la ciudadanía? ¿Y cuál fue el detonante para que...?
Pues mira, fue algo que, pues no sé, yo creo que nunca me había planteado. Yo sabía que Joan Ramón Costa era el defensor, que hubo una figura durante 10 años, pero tampoco sabía mucho de qué hacía esta figura. Cuando salió la convocatoria, porque para ser defensor de la ciudadanía solo hay que ser vecino de Ripollet y tener más de 18 años, pues... Bueno, amigos que me conocen mucho empezaron a decirme, te podías presentar, podrías hacerlo muy bien, ¿por qué no? Y entonces ahí me lo empecé a plantear y yo pensaba, bueno, ¿por qué no? Yo conozco a la gente porque he sido periodista durante mucho tiempo, la gente me conoce a mí y ahora trabajo en el área de organización y lo que yo hago es hacer proyectos en diferentes ámbitos de la universidad para mejorar su manera de trabajar y pensé, pues se puede juntar las dos cosas. Y la idea, como yo presenté mi proyecto de defensora, fue como que yo quería colaborar para que los servicios funcionaran mejor. Es decir, yo no he sido defensora para ser el sheriff ni estar todo el rato cuestionando cómo se trabaja en el ayuntamiento, sino para todos juntos pues detectar cosas que, bueno, pues que quizás se pueden mejorar o que están fallando y mejorarlas. Y ahí estoy.
Ahí está, sí. ¿Hubo más candidatos?
Sí, hubo tres personas. O sea, yo y dos personas más. Uno de ellos es una persona muy conocida también en Ripollet y que ha estado en muchas entidades, que también era un muy buen candidato. Y la otra chica yo no la conozco. O sea, nos presentamos dos mujeres y un hombre y decidieron llevar mi candidatura al pleno.
¿Y qué espera o qué esperanzas tienes de la labor que va a desarrollar en Ripollet?
Pues mira, muy buena la pregunta esta, ¿eh?
No, será mejor la respuesta.
La verdad es que ser defensor de la ciudadanía al final es abrir un canal más para que los ciudadanos que tienen una queja de un tema relacionado con el ayuntamiento puedan volver a presentar su queja. Es decir, lo que yo puedo tratar son quejas que ya se han presentado al ayuntamiento, que no se les ha dado respuesta o que la respuesta que se ha dado el ciudadano considera que no es la correcta. Entonces viene a verme a mí y volvemos a reclamar al ayuntamiento qué ha pasado, centrándonos en su caso y si hay que consultar información en el ayuntamiento, pues ahí es donde yo intervengo y pido poder ver la documentación que hay relacionada con ese caso. Y se abre como una segunda vía de reclamación. ¿Qué puede pasar? Pues que a mí tampoco me contesten, ¿no? Que muchos síndics, porque ahora yo estoy dentro del fórum de síndics y síndicas y de defensores y defensoras de Cataluña y algunos pues no les dan respuesta. En mi caso yo estoy teniendo respuesta por parte del ayuntamiento de muchas de las cosas que hemos presentado y yo espero pues eso, ¿no? Que habrá algunas quejas que a lo mejor pues las reivindicamos y no pasa nada, pero a lo mejor hay otras que reivindicamos y se hacen realidad.
Y pasa algo.
Exacto.
Y pues
o sea,
sería...
El no ya lo tienes, Ángel. Sí, yo creo, sí. En estos casos yo siempre le digo a la persona, ven a verme porque el no ya está, ¿no? Entonces, pues vamos a volver a pedir, ¿no? Y además es un servicio totalmente gratuito, con lo cual no se pierde nada por volverlo a pedir.
¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar?
Sí, los martes estoy siempre en el Centro Cultural, de 6 a 8:30. Y los miércoles cada semana estoy en un centro cívico. Entonces, esta semana he estado en la Asociación de Vecinos Can Clos y la semana que viene voy a la Asociación de Vecinos Can Más. Pero si queréis saber dónde estoy, en la página web está todo el calendario y además ahora han puesto unos carteles en las asociaciones de vecinos y en centros donde pasa mucha, donde hay mucha afluencia de público, como en el Centro Cultural o aquí en el Casal de Jovas, que hay un cartel donde también pone dónde se me puede encontrar y dónde estoy cada miércoles.
Y yo me preguntaba, ¿y cuál sería tu consejo para quienes necesiten la intervención de la defensora de la ciudadanía?
Yo les diría eso, que vengan a verme y que lo hablemos y que a lo mejor sí se puede volver a reclamar. Y si no, a veces vienen personas
a verme...
Es que
con una reclamación puede venir una mejora también para el ayuntamiento.
Exacto,
que es de lo que se trata.
Exacto.
Si no se enteran, pues no van a hacer nada.
Exacto.
¿No? Y si niegan alguna cosa, es que no quieren aprender.
Claro, exacto. Esa es la idea, ¿no? Decir, mira, hay este problema o esta incidencia o esta persona tiene esta queja. O a veces, ¿qué pasa? Pues que la administración no es ágil, es verdad. La administración es a veces no es fácil, los ciudadanos tampoco entienden todos los procedimientos y entonces, pues quizá también podemos trabajar pues para hacerlo más simple, para que los ciudadanos también vean que la administración no es ese sitio cerrado donde no puedes
claro,
ir a pedir
que,
nada.
Es que tú tienes la ventaja también de tu trabajo en la universidad,
claro, yo trabajo en
que lo estás transportando aquí y estás...
Exacto.
Claro.
Y entonces yo lo que les diría es eso, que me vengan a ver y que hablemos del tema. viene a verme mucha gente que no es un problema con el ayuntamiento, y entonces los derivamos. A veces pues tienen una incidencia de consumo, pues en el ayuntamiento hay una oficina municipal de información al consumidor donde les derivamos. Ahora, desde la semana pasada, hay un punto de información jurídica también, cada viernes, que se puede pedir cita previa. Entonces, si tienen algún, sobre todo problemas de comunidades de vecinos, de incidencias que ven que, pues eso, que no les responden los vecinos y así, pues los derivamos aquí.
¿Y cómo te están acogiendo, digamos, el vecindario?
Bien, muy bien. La verdad es que a veces aparecen por el Centro Cultural con unas tarjetas que me han hecho, que yo no sé cómo las han conseguido, y me dicen, me han dicho que te venga a ver. Y pues perfecto, eso es genial. Además tenemos un Facebook y un Twitter y difundimos lo que hacemos y dónde estamos. Y entonces a mí sí me gustaría ser una figura conocida y que la gente tiene ese recurso también de poder presentar su queja otra vez.
Y la defensora ya había puesto cuándo interviene, cuándo no puede intervenir.
Claro, ¿cuándo interviene? Interviene cuando es una queja relacionada con un tema que es competencia del ayuntamiento o de algún ente que dependa del ayuntamiento, y cuando, pues eso, básicamente ahí, nosotros podemos intervenir ahí. Cuando no es competencia del ayuntamiento, ¿qué podemos hacer? Si es un tema supramunicipal, podemos derivarlo al síndic de Greuges de Cataluña, que ya hemos hablado con el adjunto al síndic y ya nos ha dicho cómo actuar. Y cuando no es algo del ayuntamiento, pues podemos hacer estas derivaciones que te comentaba. ¿Cuándo yo no puedo actuar? Pues cuando la queja es anónima, por ejemplo. Yo necesito que las personas se identifiquen y que expliquen qué ha pasado y que den sus datos. Porque, claro, podemos decir muchas cosas de mucha gente, ¿no? Pero tenemos que decir quiénes somos.
Es con datos, claro.
Y luego, ¿qué puede pasar? Que su queja esté en un periodo administrativo que todavía no se ha cerrado, con lo cual yo ahí tampoco puedo intervenir, porque esa queja está dentro de un plazo y se está desarrollando.
Lógicamente.
Sí.
Oye, ¿cómo acabaría estas dos frases? Para ser una gran defensora de la ciudadanía,
hay que saber escuchar y hay que empatizar con los vecinos. Hay que saber escuchar, sobre todo porque al principio a mí, claro, viene gente que no me conoce de nada y me explica su problema. Y entonces tienes que dejarles que se abran un poco y que explican todo lo que hay detrás. Entonces sí, hay que saber escucharles.
Y para ser una gran defensora de la ciudadanía, nunca...
Pues nunca hay que dejar de lado tus principios, ni el sentido común tampoco.
Vamos a la música. Explícanos la pieza que nos has elegido ahora.
Pues mira, hay un grupo que yo descubrí como 5 años o así, que se llama Vetusta Morla, que me gusta mucho, que, bueno, dicen que es indie, yo no lo sé, pero bueno, me gusta mucho. Tiene unas letras un poco rebuscadas, a veces de estas de sacar el diccionario, a ver qué quieren decirnos. Pero bueno, cada uno se puede adaptar las letras a lo que quiera entender. Y entonces, relacionado con esto que tú me decías de qué le diría a los vecinos, pues yo les diría que hay que intentar reclamar siempre, ¿no? Y que si tenemos esa vía, utilizarla. Y esta canción nos habla de muchas cosas que han pasado últimamente, ¿no? De crisis, de situaciones complicadas, y dice que siempre hay una esperanza hasta en la deriva, ¿no? Pues
es que nos quejamos mucho en las barras de los bares.
Eso también es verdad.
Con los vecinos, y no se va donde se tiene que ir.
Exacto,
que
eso también es verdad.
Que lo escriban y lo dejen, que coste.
Eso también le decimos a los vecinos. Cuando vienen con una queja, le decimos, preséntela por registro en el ayuntamiento primero, porque todos los ciudadanos tenemos ese derecho también, que es presentar una queja, una sugerencia, una mejora, pero no lo hacemos. Y entonces... Claro, cuando tú vas a preguntar, ¿aquí hay quejas sobre esto? Pues te dicen no. Uh-huh. Y entonces es verdad, nos quejamos en la calle.
Y todo funciona, claro. Si no hay quejas, todo funciona.
Y entonces ya no solo la queja, sino la reivindicación, ¿no? Y el hecho de, bueno, de intentar ser optimistas, que es lo que quiere decirnos esta canción.
A la deriva.
A pesar de todo.
Y ver mi rostro en otras vidas.
La deriva. Oye, María Jesús, este es el programa de Vivir la Música, pero cuando viene un... es por su música los conoceréis, quien trae la música es el invitado, la invitada en este caso. Y si te diesen la posibilidad de conocer a un personaje, ¿quién escogerías y por qué?
Pues mira, yo te voy a decir algunos nombres así que pensaba el otro día. Por ejemplo, me encantaría conocer a Jordi Évole para hablar de muchos temas, de cómo lo ve él por su lado periodístico, por bueno, porque hace un periodismo que me gusta mucho y porque creo que me podría aportar muchas cosas, ¿no? Podríamos hablar de muchos temas. También me gustaría mucho conocer a David Trueba, porque siempre leo sus artículos de opinión, me gusta mucho. Y Almudena Grandes, que es una escritora que está haciendo una trilogía bastante importante, según yo considero, sobre la guerra civil, y me parece súper interesante. Antes te hubiera dicho que quería conocer a Joaquín Sabina, pero creo que nos hemos distanciado mucho desde que él es taurino y yo no, entonces creo que ahí no tenemos nada que ver ya.
¿Ha habido algún momento en el que hayas dicho tierra, trágame?
Muchos, Ángel, muchos. Sí, porque yo es que soy así súper espontánea, entonces pues la suelo liar. Y muchas veces pienso, ¿por qué habré dicho esto?
Una pregunta casi de actualidad. Bono, el mítico líder de la banda U2, apuntó: la música puede cambiar al mundo porque puede cambiar a las personas. ¿Tú crees que podría cambiar hasta a los políticos?
Bueno, si yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que algunos la deben escuchar, ¿no? Música, digo.
Música, sí,
sí, la verdad es que te hace más sensible, ¿no? La música.
Y solfeo. Y aprender a sí, solfeo, quiero decir, que hayan silencio, que hayan notas, que respetes. Porque te respetas el uno al otro con el solfeo.
Ya. Bueno, yo creo que habrá casos y casos. Habrá casos en los que ni con música, y habrá otros casos en los que una terapia de musicoterapia pues les iría muy bien, sí.
Mira, estoy leyendo el libro este de Justicia sin jueces, que lo ha escrito José Pascual Ortuño Muñoz, es de Yecla, es profesor, está en la Universidad Pompeu Fabra y está magistrado en la audiencia aquí en Barcelona. Jugábamos al fútbol juntos cuando éramos pequeños, estuvimos, sí, es un buen compañero. Y estaba en Vino Tinto, un grupo que se llamaba Vino Tinto. Si el vino viene, viene la vida. La canción de aquella Habla Pueblo, Habla Pueblo.
¿Ah, sí?
Esta la sacaron Vino Tinto. Él es el que cuando había que recitar, recitaba en las canciones, Pascual Ortuño. Y bueno, pues aquí tienes el libro. Yo te recomiendo el libro, que te lo leas. Y ya te lo quedas, te lo he traído para ti.
Ay, muchas gracias.
Sí, creo que te puedo ayudar.
Mira, métodos alternativos a la justicia tradicional. Voy a aprender mucho,
justicia,
eso seguro.
Justicia sin jueces. Es el pues título.
Me lo voy a leer, ¿eh? Lo voy a leer.
¿Cuál es la pieza que va a sonar a continuación? No, esta no, porque esta por tiempo no. ¿Qué proyecto te lleva y cuál es esa idea de ilusión y esperanza que te ronda por la cabeza y no ha hecho? Además de aprender la guitarra.
Por ejemplo, ¿no? Pues mira, a mí, no sé, es que no te sé decir, Ángel, porque yo voy un poco a salto de mata en la vida y de momento voy haciendo cosas, algunas que busco y otras que me vienen así y que ahí estoy, como lo de ser defensora. Y no lo sé, pero por ejemplo, me gustaría hacer cosas creativas en un futuro, no sé, volver a estudiar, no sé. Yo creo que estoy abierta a muchas cosas, siempre hay un momento de aprender, da igual cuántos años tengas.
Aprender
es súper importante.
Sí, había un señor, no sé quién, era famoso, pero que siempre decía que cada día era pintor y cada día tenía que pintar algo. Y una noche se acostó y no había pintado nada. Se levantó, cogió un lienzo, hizo una raya y se acostó. Dice, cada día hay que hacer algo.
Claro, ¿y sabes qué pasa? Que pensamos que tenemos que aprender porque tenemos que trabajar. Y no, tenemos que aprender porque tenemos que estar nosotros satisfechos con nosotros mismos. No solo para prepararnos para trabajar, sino pues para tener satisfacciones personales, cosas que nos llenen.
La hora se nos ha echado encima, María Jesús, y ¿cómo le pondría el punto final a este espacio de Vivir la Música, que en su apartado de Por su Música los conoceréis?
Pues mira, yo le diría a las personas que nos están escuchando que escuchen toda la música que puedan, que no se encasillen en ningún estilo, que intenten escuchar otros estilos diferentes aunque no tengan nada que ver, que vayan a ver música en directo. Mira, ahora suena esta canción, que es de Mumford & Sons, que es un grupo que yo conocí en un festival de música y que en abril voy a verlos aquí al Palau Sant Jordi de Barcelona. Hacen folk, o sea, no tiene nada que ver con todo lo que he puesto.
¿Por qué te gusta esta pieza?
Pues me gusta porque es muy animada, porque da buen rollo, porque tienen un directo brutal. Yo los vi en el BBK Live en Bilbao y bueno, a mí me gusta eso, escuchar música nueva. Muchas veces voy al Cruïlla, que es otro festival que se hace en Barcelona. Ahora estamos mirando si vamos al Mad Cool a Madrid. O sea, a mí me encanta eso, ¿no? Escuchar otro tipo de música, otros cantantes diferentes.
Sí, no encasillarte.
Exacto.
No, abrirte.
Exacto. Y luego, pues, la música mestiza, todo eso me gusta muchísimo. Así que yo le digo a nuestra audiencia que que eso, que descubra todo lo que hay en la música, porque hay muchísima música y muchos estilos y seguro que nos gusta más de uno.
Pues muchas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias a ti.
La hora se ha pasado muy rápida.
Ha sido genial, me lo he pasado muy bien.
Sí, pues bien, es que se trata de eso, de no un interrogatorio, es hablar como buenos amigos que nos conocemos desde hace la pila. Y bueno, y solo decir eso para irnos, que encontrar estado Víctor Diéguez y que, como decía Hans Christian Andersen, donde las palabras fallan, la música habla. Que sean felices, que cuesta lo mismo, quien está a su alrededor lo agradecen más a algunos. Y ya saben, les ha hablado Ángel Esteve, un amigo pobre, que es lo que más dura.
As well as strong, and use my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes. I tethered my.